Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
19 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a escuchar el avance de Se va a acabar, una película dirigida por David Blaustein y Andrés Cedrón. Esta es una película que registra los testimonios de trabajadoras y trabajadores que participaron en distintos conflictos sindicales durante la última dictadura cívico-militar. Escuchemos Se va a acabar.
En Alpargatas, después del golpe, cambió el clima y durante el golpe también. Porque hubo como una especie de desquite contra los delegados, los activistas.
Una de las consecuencias del paro fue que nos dieron el aumento. Y la otra fue la represión. No nos podían dejar correr.
Ustedes piensen que entraron 40 personas. ¿Cómo fue que nadie escuchó nada? El golpe cívico-militar había conseguido algo: el terror de la mayoría de los ciudadanos.
Quizás no éramos conscientes de la magnitud del enemigo, ¿no?
Platón, Juan Francisco.
Presente.
Juan Pablo Lobos.
Presente.
Ahora.
Siempre.
Ahora.
Siempre.
Ahí comenzamos hasta llegar al 82, 30 de marzo. Donde prácticamente sacamos el pueblo a la calle también, en la clandestinidad.
Pero era una emoción sentir que había resistencia, no sé si entienden eso. Había resistencia.
Se va a acabar. Estoy comunicada con David Coco Blaustein, uno de los directores de esta película tan necesaria. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Coco? Hola. ¿Me escuchás?
Sí, te escucho muy mal, Jimena, pero te escucho.
Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y felicitaciones por esta película.
Bueno, te agradezco muchísimo,
Durante...
Si me pueden subir un poquitito el retorno, te agradecería mucho.
Bárbaro, ahí nos ponemos a trabajar en el sonido entonces, esperando que mejore.
Yo ahí te escucho. Ahí está.
Bárbaro. Bueno, ahí escuchamos el avance. Durante la dictadura cívico-militar, los trabajadores industriales perdieron 700.000 puestos de trabajo, cerraron cerca de 50.000 pymes. Fue la primera experiencia neoliberal, pero no la última. Esto es lo primero que nos dice el documental que presenta estas historias de los trabajadores, cruzando todos los tiempos, desde los orígenes, el trabajo, cómo llegan a la militancia, cómo es su vida hoy en día. Y me parece muy interesante eso porque el documental cuenta una parte de la historia de nuestro país, pero también nos habla del presente. Te quiero preguntar, ¿cuál fue el puntapié inicial de esta película? ¿Qué te motivó a querer contar esta historia?
Nos pareció una historia que no estaba contada, ¿no? De la misma manera que no estaba contada la historia de los 70 en Cazadores de Utopías, o que no estaba contada la historia de las abuelas en Botín de Guerra. Nos parecía que era una historia que había que contar. A nosotros siempre nos gusta trabajar con colectivos anónimos, con personajes que no se conocen, con personajes de perfil bajo, con historias anónimas. Y en este caso son también personajes que es la primera vez que se plantan frente a una cámara de video. Son personajes que por primera vez cuentan su historia personal. Y todo eso nos parecía como algo que nos obligaba de alguna manera a trabajar sobre una historia poco conocida. La verdad que se juntaron cantidad de cosas. Esto originalmente iba a ser una serie de televisión, no pudo ser, y decidimos que se transformara en un largometraje independiente, que fue bancado básicamente por una cantidad de gremios y por una cantidad universidades. En los años 17 terminamos la investigación, en el 18 estuvimos rodando, en el 19 compaginamos y a principios del 20 la película estaba casi terminada. Fuimos elegidos por primera vez, fuimos seleccionados por el Bafisi, pero bueno, apareció la pandemia y cambió la historia de todo.
Uh-huh. La película empieza con la historia de Cacho, que trabajó en una fábrica en los 70, que resistió cuando llegó la dictadura y hoy en día cobra la mínima, la jubilación mínima, y sigue trabajando y sigue militando y homenajeando a sus compañeros desaparecidos. Estas historias fueron silenciadas, como recién mencionabas, y me imagino que en muchos casos el silencio persiste. ¿Fue difícil conseguir estos testimonios?
Sí, yo te diría, qué sé yo, difícil son de repente otras cosas, ¿no? Uno podría decir, difícil es llevar el coronavirus adelante, difícil es estar sin trabajo. Fue muy complicado, te voy a decir por qué, Jimena, porque entender nuestra consigna no fue fácil. Ahí el que vio en la tecla fue el querido Gonzalo Chávez, que fue personaje de Cazadores de Utopías y que fue personaje también en Fragmentos Revelados. Y cuando fuimos a visitarlo a La Plata, a Gonzalo, para contarle qué era lo que íbamos a hacer, Gonzalo me dijo una cosa muy cierta. Me dijo: Coco, vos ya contaste el genocidio, ahora tenés que contar la memoria de la resistencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos pareció eso una muy buena definición. El tema es que cuando vos le planteabas a cantidad de compañeros o de no compañeros o de investigadores o de gente conocida lo que estábamos buscando, los compañeros justamente confundían, no para nada de mala fe, sino de buena fe, sino que te decía: yo conozco un compañero que resistió pero que después estuvo preso, y un compañero que resistió pero que después estuvo exilado, un compañero que resistió y después desapareció. Y nosotros lo que necesitábamos eran sobrevivientes que hubiesen pasado toda la dictadura acá, que hubiesen trabajado y que en su trabajo hubiesen resistido en estas pequeñas historias que cuenta la película, y que tuvieran ganas de contarlo frente a una cámara.
Claro.
Y no contarlo con una perspectiva, no digamos de la dialéctica de héroes y traidores, sino con una perspectiva de historias pequeñas, digamos, ¿no? De este tipo de historias. Uh-huh. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un largo recorrido porque después aparecieron notables historias excepcionales, como de repente trabajadores de automotrices que te contaban lo que había pasado cuando había aterrizado un helicóptero en el patio de la fábrica para interrumpir una asamblea, y los trabajadores no se les ocurrió mejor idea que ponerse a cantar el himno nacional.
Sí.
Entonces, ese tipo de historias que son maravillosas, el compañero te la cuenta con lujo de detalles, y después cuando vos le decís: bueno, quiero que la cuente frente a la cámara, te dice: no, eso no, Coco.
Claro.
No, por favor, no obligues a eso. Entonces, bueno, digo, de la misma manera que apareció una trabajadora de un frigorífico que cuenta una huelga en un frigorífico, y de repente cuando vos la volvés a buscar para que testimonie, no aparece más. Entonces, bueno, no fue fácil, la verdad que no fue fácil, pero bueno, ahí están esos seis, y nosotros teníamos la expectativa, ya como está sucediendo, que a partir de la aparición de la película aparezcan nuevos personajes, ¿no?
Uh-huh. En esta película cada trabajador cuenta sus orígenes, su resistencia, su presente. Es interesante porque se plantea cómo llega cada uno de ellos a la militancia política. Son seis relatos que arman una historia colectiva, y dos de esos testimonios son mujeres, una trabajadora textil y una trabajadora bancaria. Me parece importante que estén representadas las voces de las mujeres en el documental. ¿Cuál te parece que es el legado que queda de estos trabajadores, de estas trabajadoras que resistieron durante la dictadura?
Yo creo que hay dos primeros legados, Jimena. Un legado que es el tema de la historia, digamos, ¿no? Digo, esta historia no se explica si no se explica el pasado, y por otra parte, esta historia no se explica si esta historia al mismo tiempo no explica el presente y no explica también el futuro. Con lo cual hay una historia de identidad cultural, de identidad política, de práctica social, que me parece que atraviesa toda la historia argentina, y esto es solamente una parte. Y el otro legado que me parece mucho más importante también de cara al futuro es el legado de la unidad. Digo, por eso a nosotros nos resulta muy, muy importante en esta oportunidad incluir dos trabajadores, una trabajadora vinculada a la izquierda, y también incluir trabajadoras que van a explicar en el futuro el feminismo, el movimiento feminista y todo lo que tiene que ver con eso. Digo, me parece que son legados que son como muy, muy interesantes, y la historia de la unidad tiene que ver también con pensar, por lo menos ese es mi pensamiento, con pensar con una CGT única, y con una CGT única que pueda defender el conjunto de los trabajadores.
La historia de la unidad, remarcás, es muy importante. La construcción, estaba pensando que la construcción que hacen los medios de comunicación muchas veces presenta a la sindicalización y a la organización de los trabajadores con términos despectivos. Me parece que con trabajos como el de esta película se está aportando a la deconstrucción de ese imaginario. ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
No, bueno, absolutamente, ¿no? Esto es así. Pero también yo creo que tan cierto como lo que vos acabás de describir es la certeza de que la gente cada vez menos le ve importancia al discurso y al mensaje de los medios, ¿no? Digo, creo que hay una realidad que transmiten los medios en un nivel, y me parece que hay cosas que a la gente le entra por una oreja y le sale por la otra. Digo, no voy a decir que los medios no generan algún tipo de efecto y no generan algún tipo de colonización cultural, pero también es verdad que del 2003 al 2015 hubo una cantidad de elecciones donde los medios dijeron lo que dijeron, y hubo elecciones, digamos, que resultaron inversamente al discurso de los medios, y en las últimas elecciones volvió a pasar lo mismo. Entonces, yo creo, digo, no niego que a veces ha habido mal manejo de los medios y se han cometido errores, y esos errores han llevado a derrotas políticas. Pero bueno, no me parece tampoco que el tema de los medios sean blanco y negro, como de la misma manera que me parece, de acuerdo a lo que vos decís, que no totalmente el conjunto del movimiento obrero es como plantea la película. Y tampoco el conjunto del movimiento obrero es como algunos medios intentan demostrar, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido hay que ser reflexivo, y hay que tratar de entender las cosas de la manera más inteligente y más reflexiva posible.
Sí, estamos hablando con David Blaustein a propósito de su nuevo documental, que recomiendo con muchas ganas. La película se llama Se va a acabar, es una gran investigación. Coco, te dedicás al cine político, registrás la historia reciente de nuestro país en cada uno de tus trabajos. ¿Qué reflexión haces de las derechas que antes hacían golpes de Estado militares en la región y hoy llegan al poder de otras formas?
Uy, necesitaríamos mucho tiempo para explicar eso, ¿no? Yo creo que lo que ha cambiado básicamente es, por una parte, a mí me parece que las Fuerzas Armadas han sufrido un tremendo desprestigio como para volver a las andadas con ese tipo de aventuras, Y por otra parte, me parece que lo que en algún momento llamábamos las clases dominantes o el establishment o las fuerzas productivas más desarrolladas se han dado cuenta que hoy no pueden manipular a las Fuerzas Armadas como han manipulado antes. En tercer lugar, me parece que han aparecido los medios de comunicación, lo que se llamó en su momento los generales mediáticos, que ahora cumplen el papel que cumplían las Fuerzas Armadas, y me parece también que a nivel mundial han cambiado los perfiles productivos, y me parece que esos perfiles productivos se han asociado con intereses bancarios, con intereses económicos, y hay ahí una dialéctica muy fuerte entre todos esos intereses y los dueños de la comunicación.
Me interesa mucho tu trabajo, Coco. Mencionaste hace un rato la película Botín de Guerra, un documental sobre las abuelas de Plaza de Mayo. Vi también tu película La Cocina, que es el documental sobre la ley de medios. Vi Porotos de Soja, la película sobre el conflicto con el campo. ¿Cómo te encuentra hoy? Se va a acabar este nuevo documental que estamos celebrando en este momento tan difícil que estamos pasando y en este momento de tu carrera, después de haber realizado tantas películas tan necesarias para pensar nuestra historia.
Me encuentro en un momento de mucha felicidad por la película. Me encuentro en un momento de haber compartido la película con Andrés Cedrón, que ha sido un aporte fantástico. Andrés ha sido el responsable de toda la parte técnica de la película, de la parte de animación de la película, del guión y de la compaginación. Estoy muy, muy contento porque la película creo que tiene un nivel artístico superior a mis otras películas. Seguro que más que La Cocina y que más que Porotos de Soja, que han sido dos películas hechas en situaciones de mucha emergencia, de mucho acelere, con poco tiempo para reflexionar, con poco tiempo para poder filmar, editar, postproducir. Me parece que Se va a acabar, tiene un nivel de factura y un nivel artístico que me parece que nos pone en un nivel mucho más elevado que las anteriores películas, y eso la verdad que me da mucha felicidad, ¿no?
Sí, como decís, es una película visualmente muy atractiva, muy imponente. Le cuento a la audiencia que el documental Se va a acabar cuenta con animaciones, como dijo Coco recién, cuenta con material de archivo, imágenes del presente, entrevistas y la potencia total de las historias que presenta. Y también cuenta con la música del Tata Cedrón. Felicitaciones otra vez a vos y a todo el equipo por este trabajo.
Gracias, Jimena, te agradezco y estamos a disposición para lo que necesiten. Un querido saludo a los compañeros entrerrianos. Hemos estado varias veces en Entre Ríos presentando nuestras películas, presentando Cazadores, presentando Botín. Así que a disposición para lo que necesiten.
Te cuento que para despedirnos vamos a escuchar Si se calla el cantor, una canción que aparece en el documental en un momento muy emotivo. Te mando un abrazo muy grande y ojalá sea hasta pronto.
Gracias, Jimena, que estén muy bien, y un abrazo y ojalá sea hasta pronto. Que estén muy bien.
Pasó por la radio pública David Coco Blaustein, uno de los directores de Se va a acabar, relatos de la resistencia de los trabajadores en dictadura. Ahora vamos a escuchar Si se calla el cantor en la voz de Mercedes Sosa.
La vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor,
la esperanza, la luz y la alegría.